en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre os decimos, nos preocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y hoy, como ayer, vamos a seguir hablando con nuestro especialista de oncología, sobre todo para conocer cuáles son las actuales líneas de investigación, tanto en diagnóstico como en tratamiento. Asimismo, vamos a comprobar cómo ASOMEGA, la Asociación de Médicos Gallegos, también se halla decididamente comprometida en distintos ámbitos con la investigación sobre el cáncer. Esto es, ya sabéis, Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Arrancamos. Bueno, pues hoy, como ayer, seguimos hablando de oncología y lo hacemos con nuestro invitado, nuestro especialista Ramón Mel, licenciado en farmacia y MBA por el Instituto de Empresa, director de oncología de AstraZeneca y secretario de ASOMEGA, la Asociación de Médicos Gallegos. Buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Alipio. Encantado de estar un día más contigo.
Bueno, nosotros estamos encantados, de verdad, de poder hablar de un asunto como es el de la oncología en nuestro país y de esa puerta abierta a la esperanza, no solamente en cuanto al diagnóstico, sino también en cuanto a los tratamientos, de los que vamos a entrar con más detalle. Pero así, para aquellos oyentes que no nos escucharan ayer, usted nos comentaba, estamos afortunadamente más cerca de poder curar el cáncer en nuestro país y en el mundo en general.
Efectivamente, es así. Yo creo que estamos en un momento, como decíamos ayer, de posiblemente de mayor esperanza que se ha producido a lo largo de los últimos años en el manejo del cáncer. Y eso viene de la mano de un mejor conocimiento de la patología, de la enfermedad, de un diagnóstico cada vez más temprano del cáncer, que tiene un impacto en su supervivencia claramente, de una medicina muchísimo más personalizada, que ya no va a soluciones generalizadas alrededor de los distintos tipos de cáncer, sino que va a alteraciones concretas que se producen en el ámbito del cáncer, y a un manejo cada vez mejor, tanto desde un punto de vista terapéutico, todo lo que tiene que ver con la farmacología y todo lo que tiene que ver con las medicinas alrededor del cáncer, por decirlo así, pero también desde un punto de vista de un manejo profesional, la creación de los comités multidisciplinares, la calidad que existe desde un punto de vista de los profesionales sanitarios en oncología, de una forma especial también aquí en España. Con lo cual, queda mucho por hacer, es algo realmente complejo y trabajoso, pero nunca hemos estado en un momento tan esperanzador.
Claro, y nos decía ayer también la importancia de que a raíz de esa situación en el mejor conocimiento de la biología del cáncer se está más cerca de llegar a tratamientos más curativos y con más y a más personas, y ahí también va a ser fundamental en ese proceso, en ese, digamos, esa navegación hacia la medicina personalizada y de precisión en el ámbito de la oncología con el uso de las nuevas técnicas de imagen y de manera muy especial el manejo de los datos y la inteligencia artificial.
Efectivamente, la inteligencia artificial, el manejo de los datos, el poder analizar millones de datos que no se podrían analizar de una forma diferente si no llega a ser por la entrada de la inteligencia artificial, que nos permite además, como muy bien dices, poder cruzar distintas fuentes de datos desde un punto de vista molecular, pero también diagnóstico por imagen, información clínica, datos de las propias historias clínicas de los pacientes, datos de vida real, cruzar todo ese tipo de datos que nos permiten conocer nuevamente mucho mejor el cáncer y generar hipótesis de una forma mucho más rápida y en muchos casos muchísimo más precisa, que nos permite atenderlo mejor, vamos a decirlo así, y poder de alguna forma tratarlo mejor, tratarlo de una forma más personalizada, entender incluso sus mecanismos de resistencia, su evolución, cuáles son las secuencias de tratamiento óptimas. Eso va a catapultar, a catalizar el conocimiento y los avances seguro alrededor del cáncer y muchas otras patologías en los próximos años.
Y siendo eso importante, hay que comentar el por qué se ha dado un avance trascendental en algunos tipos de cáncer de manera muy especial, más allá del mejor conocimiento biológico de cómo se comportan estos cánceres, por ejemplo el de mama o el de colon. Es importante ese diagnóstico temprano, ese diagnóstico más preciso, ese diagnóstico molecular, pero también son importantes para una mayor supervivencia en estos tipos de cáncer a la que había hace unas décadas, los programas de cribados. Y tanto en cáncer de mama como en cáncer de colon, en nuestro país los programas de cribado funcionan correctamente y eso es una ventaja para el mejor diagnóstico y el mejor pronóstico del cáncer. Pero hay otros como el de pulmón, por ejemplo, donde estamos todavía ahí renqueantes, ¿no?
Correcto. Mira, los datos y la Sociedad Española de Oncología Médica en un informe fabuloso que se llama Las cifras del cáncer en España, que publica anualmente, hablan y hacen referencia, lógicamente, al fuerte decrecimiento que se ha producido en la mortalidad por cáncer en las últimas dos décadas. Ahí queda muy claro que ese fuerte decrecimiento de la mortalidad por cáncer viene de la mano de tres grandes cosas. Por un lado, la prevención. Por otro lado, el diagnóstico precoz y, por otro lado, los avances terapéuticos. El diagnóstico precoz es posiblemente una de las áreas que mayor impacto puede tener en la supervivencia por cáncer. Y lo estamos viendo ya en determinadas patologías. Una parte importante de las buenas tasas de supervivencia que tenemos en cáncer de mama viene sin duda de todos los programas de screening, de todos los programas de mamografía que existen. Prácticamente lo mismo lo podríamos decir del cáncer colorrectal, donde España además es un país pionero desde la óptica de poner en marcha programas de cribado en cáncer de colon. Pero efectivamente, como muy bien dices, seguimos teniendo un área claramente de mejora, que es el screening del cáncer de pulmón. Aquellos países que han introducido medidas de diagnóstico precoz de una forma regular alrededor del cáncer de pulmón tienen unas tasas de supervivencia muchísimo mayores que el resto del mundo. Y yo creo que eso es un aprendizaje que no deberíamos de dejar pasar y que afortunadamente, y nosotros también desde AstraZeneca estamos jugando un papel ahí, estamos viendo cada vez una mayor sensibilización alrededor de esto, pero tenemos que hacerlo realidad. Si diagnosticamos antes el cáncer de pulmón, cualquier tipo de cáncer, como decíamos antes, pero de una forma especial por el impacto que sigue teniendo esta patología, responsable de 1.800.000 muertes anualmente, podemos tener también un grandísimo impacto desde un punto de vista de la supervivencia y la esperanza para los pacientes que sufren de esta enfermedad.
Ajá. Pues eso es una otra buena noticia que merece la pena aportar en el día de hoy. Vamos a seguir hablando con más detalle de todo lo que se refiere al mundo de la oncología y lo vamos a seguir haciendo con nuestro invitado porque hay motivos para la esperanza. Hacemos ahora un alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos.
Enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas.
Protésicos dentales, podólogos.
Ópticos, optometristas, nutricionistas.
Logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con Ramón Mel, licenciado en farmacia y MBA por el Instituto de Empresa, director de Oncología de AstraZeneca y secretario de ASOMEGA, la Asociación de Médicos Gallegos. Estamos hablando del cáncer, de la oncología en nuestro país y como en este programa siempre intentamos tratar de contrastar lo que nos cuentan nuestros especialistas con la opinión que tienen también los ciudadanos. Nuestro portavoz del ciudadano en la calle es un periodista, compañero, por tanto, de profesión y además partner de CREAPES, Antonio San José, a quien ya saludamos. Muy buenos días, Antonio.
Hola, muy buenos días, Alipio. En la calle y con calor, ¿eh? Que el verano está siendo duro.
Claro, claro.
Pero aquí estamos, a pie de obra.
Pero el calor no... En fin, el calor está bien, fíjate, porque estamos al calor de la investigación, al calor de las nuevas terapias, de las nuevas formas de diagnosticar el cáncer, y eso nos genera un ámbito de esperanza en relación a que cada vez es más posible curar el cáncer, y cuando no se puede curar, en muchos casos cronificar una enfermedad como el cáncer, que ya no es una sentencia de muerte como pasaba hace unas décadas. ¿Cuál crees tú que es el sentimiento general de la población en relación, en nuestro país, en relación a la situación actual del cáncer?
Pues creo que tú lo has dicho muy bien, querido Alipio, ¿no? Lo que hace 30, 40 años, echamos la vista atrás a nuestros padres, a nuestros abuelos, lo que entonces podía ser una sentencia casi de muerte, lamentablemente. El diagnóstico de cáncer implicaba en un altísimo porcentaje de los casos pues un fallecimiento tiempo después. Ahora, afortunadamente, eso ha cambiado muchísimo. La medicina ha evolucionado una barbaridad, lo hemos comentado aquí en este programa. Hay técnicas de diagnóstico que son realmente espectaculares, parecen sacadas de una película de Matrix. Es que además de eso, los médicos cuentan con fármacos, hay una investigación, toda la industria farmacéutica está volcada absolutamente en investigar los tipos de cáncer que hay, porque claro, siempre decimos, no se puede hablar de cáncer, hay que hablar de cáncer de cada uno de ellos, de las personas, de cómo lo padecen. No es lo mismo un cáncer que otro, ya hay dianas terapéuticas muy, muy afinadas. Y la percepción, pues como a lo largo de nuestra vida, lamentablemente, todos vamos a tener a alguien muy cercano, si no somos nosotros mismos, que van a tener ese diagnóstico, pues ya es algo que vamos normalizando, entre comillas, ¿no? Yo anoche cenaba con un compañero periodista que, ha sido operado de un cáncer de colon, no ha necesitado ni quimio ni radio, un diagnóstico precoz, bueno, pues más allá del susto de la intervención y del posoperatorio, que siempre es algo molesto, pues la verdad es que su calidad de vida es perfecta y su esperanza de vida también, es decir, ya no está afectado por eso, y como ese caso hay muchísimos más, y todos miramos en nuestra familia, en nuestro círculo de amigos, de compañeros de trabajo, quién no ha sufrido ese diagnóstico, quién no ha tenido una intervención o un tratamiento posterior, y al final, pues oye, la gente se recupera, y efectivamente, como tú muy bien decías, pues una enfermedad que si no se puede erradicar, sí, al menos cronificar y permitir que la vida continúe. Yo creo que el avance es muy significativo, y ahí estamos todos, pues yo creo que a una, la sociedad, la industria farmacéutica y los médicos.
La verdad es que vivimos una época de grandes avances y de muchas esperanzas en el ámbito de la oncología. Sin embargo, Antonio, no deja de ser curioso que cuando estamos en un momento de máxima investigación, de mejor conocimiento de los distintos tipos de cánceres que nos pueden afectar y de cómo atajarlos de forma personalizada, quizás olvidamos lo más esencial, es que si pudiéramos prevenir una buena parte de los cánceres que son prevenibles, estaríamos todos mejor, y ahí depende de la actitud de cada ciudadano, ¿no?
Sin duda, ¿no? Y del cuidado personal, Alipio. Está claro que hay comportamientos, sobre todo pautas dietéticas, que tenemos que asumir ya de una manera muy clara, ¿no? Sabemos que, y eso lo dicen todos los científicos, todos los oncólogos, que con el ejercicio físico, con el cuidado personal, con una dieta adecuada, sin dañar nuestro organismo, pues podemos evitar muchas neoplasias, y eso es algo que también depende de nosotros. Tenemos que aprender a prevenir el cáncer. Hay muchos casos que lamentablemente pues no se puede hacer nada porque aparece, es algo genético, aparece sin más, pero en muchas ocasiones los médicos dicen, si todos pues tuviéramos nuestros chequeos rutinarios y periódicos con el médico, que hay que hacerse las colonoscopias correspondientes, las analíticas correspondientes, los hombres tenemos que ir al urólogo para comprobar el estado de nuestra próstata, las mujeres lo hacen habitualmente y van al ginecólogo. Entonces, ¿cuántos cánceres alipios se detectan de manera incipiente, de manera temprana? Son tumores pequeños. Si a eso le unimos, pues eso, aparte de ese cuidado, pues que nosotros cuidemos mucho por la alimentación, no abusando de determinadas cosas. Sabemos que las carnes rojas, las grasas en demasía, esto pues no es bueno para el organismo, el azúcar en demasía es lo mismo. Es decir, bueno, pues tenemos que hacer una alimentación pues más basada en la dieta mediterránea, tenemos que movernos, estamos diseñados para movernos y nuestro organismo necesita ese movimiento. No se trata de competir en una maratón, sino simplemente de hacer ejercicio, de movernos cada día, de dejar el coche, de subir escaleras, en fin. Hay cosas que están a nuestro alcance, a nuestra mano, y afortunadamente yo creo que también programas como este, como Fórmula Salud, pues son unos observadores y unos avisadores a la ciudadanía de que, ojo, hay que cuidarse. Nuestros especialistas, cuando vienen aquí cada semana, pues no repiten otra cosa más que esa, ¿no? Es que somos responsables del cuidado de nuestra salud, por muchas medicinas que se vayan descubriendo, muchos fármacos nuevos, por muchas técnicas de diagnóstico, también nosotros tenemos nuestra cuota parte de responsabilidad y de eso no podemos abdicar. Así que yo creo que es una lucha de todos, pero afortunadamente, como tú señalabas también, pues vamos en muy buen camino, un camino de esperanza. Todavía no hemos vencido a la enfermedad, pero sí hemos vencido muchos tipos de cánceres y seguiremos avanzando, sin duda, en los próximos años.
Pues desde luego vamos a seguir comentándolo nosotros con nuestra aportación, que es facilitar los datos, la información de cada momento en relación a un problema como es el del cáncer, que afortunadamente estamos en un momento trascendental para mejorar los resultados en nuestro país y en el mundo en general. Antonio, como siempre, muchísimas gracias por tu reflexión, por tu opinión, y que tengas muy buen día.
Igualmente, un saludo muy cordial para todos.
Gracias. Enseguida le preguntamos a Ramón Mel por algunas de las cuestiones que acaba de comentar Antonio San José. Vamos a hacer un alto rápido en el camino y enseguida recuperamos la conversación y entramos en detalles que merece mucho la pena.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Estamos de nuevo en Fórmula Salud y seguimos conversando con Ramón Mel, licenciado en farmacia y MBA por el Instituto de Empresa, director de Oncología de AstraZeneca y secretario de ASOMEGA, la Asociación de Médicos Gallegos. Comentábamos al hilo de la aportación que nos hacía Antonio San José en relación a la importancia de la prevención, en la que todos estamos comprometidos y los ciudadanos de manera muy especial. Claro, porque si prevenimos con nuestros hábitos de vida los distintos tipos de cánceres que podemos sufrir, ahorraríamos no solamente mucho dinero a todos, sino sobre todo sufrimiento y ganaríamos vida.
Efectivamente, y mejoraríamos muchísimo, primero en salud, ¿no?, como personas, claro, y luego, lógicamente, como sociedad. Mira, el aumento de los cáncer de los casos de cáncer obedece fundamentalmente a cuatro factores. Hay un aumento innegable de la población, 10 millones de habitantes somos en España, por ejemplo, en los últimos 20 años. Hay un envejecimiento, afortunadamente, y una esperanza de vida mucho mayor en los últimos años, en España y en otros países de nuestro entorno. Hay una detección precoz, como venimos hablando a lo largo del día de hoy, el día de ayer, del cáncer, a pesar de que tenemos asignaturas pendientes, como puede ser el cáncer de pulmón, y eso hace que aumenten los casos de cáncer, pero eso no es necesariamente malo. Y luego hay un factor vinculado a la exposición a factores de riesgo. Y fundamentalmente, alrededor de esos factores de riesgo, tenemos el tabaco. Se estima que el tabaco es responsable de un 23% de los cánceres en este momento. Tenemos también la exposición a factores contaminantes. Tenemos el alcohol. En Europa se estima que hay alrededor de 180.000 casos anuales que se deben al alcohol o que pueden estar producidos por el alcohol. Y tenemos la obesidad. Venimos recientemente de esta semana, creo que ha sido el pasado miércoles, donde me parece que la Fundación Gasol tenía un informe donde decía que hay una tasa de obesidad en la infancia en España del entorno del 11%. Y obviamente eso es un tema que tenemos que tratar, que ponemos prevenir, que estamos poniendo mucho foco como sociedad hacen eso, porque tiene un impacto muy importante en muchas patologías, pero en el cáncer también. La disminución, por ejemplo, que se está produciendo y que se está viendo en las tasas de cáncer de pulmón en varones tiene que ver con la disminución del hábito tabáquico. No así, por ejemplo, en el caso de las mujeres, donde está creciendo mucho la tasa y se ha triplicado en los últimos años la tasa de cáncer de pulmón, también por un aumento del tabaquismo entre las mujeres.
Eso es fundamental, es importante conocer los datos, pero igual que antes hablábamos de la importancia de esos cribados en el cáncer de mama, en el cáncer de colon, nos queda pendiente los cribados en el cáncer de pulmón, especialmente con la importancia y la relevancia que tiene. ¿Qué están haciendo ustedes desde una farmacéutica como AstraZeneca para impulsar o favorecer que se puedan realizar diagnósticos más tempranos?
Bueno, nosotros siempre decimos que nosotros queremos formar parte de las soluciones, y las soluciones de nuestra mano no tienen que venir únicamente desde un punto de vista terapéutica, que indudablemente es nuestro foco de actividad, la investigación y poder dar las mejores soluciones farmacológicas para las distintas patologías. Pero también tenemos un papel de responsabilidad en otras áreas, y el diagnóstico precoz es sin duda una de ellas. En el caso concreto del cáncer de pulmón que me preguntas, Alipio, nosotros estamos impulsando una alianza a nivel mundial alrededor del cáncer de pulmón, donde participan multitud de sociedades científicas, fundaciones, centros de investigación, academia, etcétera, etcétera, con el objetivo de disminuir la mortalidad por cáncer a la mitad en los próximos 5 años. En España está Lung Ambition Alliance, que es como se llama esta coalición. Participan alrededor de 15, como te digo, asociaciones, instituciones, todas las sociedades científicas que están alrededor del manejo del cáncer. Lo que impulsa es una serie de medidas para mejorar de una forma muy especial, aunque tiene distintas líneas de actuación, pero para mejorar el cribado y el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón. Y lo hacemos porque creemos que, además, como venimos hablando, es de las medidas que puede tener un mayor impacto en la supervivencia dentro de esta patología, y que en países como España pues es todavía una asignatura pendiente, a diferencia de otros países en nuestro entorno que han estado poniendo medidas para el diagnóstico precoz, para el diagnóstico temprano del cáncer de pulmón de la misma forma que lo están haciendo en otras patologías oncológicas.
Y un asunto importante, al mismo tiempo que usted, Ricardo, trabajando en una farmacéutica como es AstraZeneca, con un área tan potente y tan importante dentro de su de toda su actividad como es la oncología, claro, no deja de ser curioso que, al mismo tiempo, lo comentábamos ayer, somos líderes en ensayos clínicos en oncología, y sin embargo, cuando se aprueban los nuevos fármacos para tratar determinados tipos de cáncer, en nuestro país llegan con un retraso que supera muchas veces el año y medio. Claro, una persona con un cáncer diagnosticado puede tener su vida comprometida, y a lo mejor esperar año y medio a utilizar los fármacos más innovadores es casi una sentencia de muerte.
Desde luego es un riesgo, no me atrevería a decir que es una sentencia de muerte. Afortunadamente existen otros mecanismos, como también muy bien dices, pues España es realmente, gracias a la calidad de los profesionales sanitarios, de los grupos cooperativos, un referente desde un punto de vista de investigación, pero sin duda es un riesgo para la salud de la población, y también es una oportunidad que nosotros tenemos como país, ¿no? Y realmente priorizar alrededor del cáncer, priorizar alrededor de las terapias en cáncer y encontrar distintos mecanismos o distintas fórmulas que permitan un acceso lo más normalizado y regulado, porque efectivamente hay que regularlo, eso sin lugar a dudas, pero también de la forma más rápida para aquello que puede tener una mayor trascendencia alrededor del cáncer, pues es una responsabilidad de todos, no únicamente de una parte, es una responsabilidad donde todos tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que trabajar, y donde yo personalmente, que soy optimista por naturaleza, ajá, en este tipo de cosas, creo que se vienen produciendo pasos en una dirección correcta. ¿Que queda mucho por hacer? Indudablemente, pero también creo que se están produciendo buenos pasos y buenos avances en una dirección más correcta y más sensata.
Ajá. Pues ojalá eso sea una realidad y que esos fármacos innovadores lleguen en el menor tiempo posible a todos los ciudadanos de nuestro país, como pasa con otros con los ciudadanos de otros países en el ámbito de nuestro entorno europeo. Ahora vamos a hacer otro alto en el camino y enseguida volvemos, seguimos hablando con Ramón Mel.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés y navega con Costa Cruceros desde 699 euros con tasas de embarque incluidas. Reserva hasta el 7 de agosto con el mejor precio. Además, los niños viajan gratis. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
¿Llevamos todo?
Repasamos juntos, que a ti nunca se te olvida nada. Tenemos los bañadores para el parque acuático, las entradas para el castillo de Manzanares el Real y lo de la visita por Alcalá de Henares.
¿Y el musical?
Es verdad que no se nos olviden las entradas.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud y con esta ambientación musical que nos lleva a las tierras gallegas. ¿Por qué? Pues porque, entre otras razones, Ramón Mel, nuestro invitado de ayer y de hoy, licenciado en farmacia y MBA por el Instituto de Empresa, director del área de oncología de la farmacéutica AstraZeneca, es además secretario de la Asociación de Médicos Gallegos, ASOMEGA. No sé, ¿y qué hace usted en ASOMEGA?
Una pregunta, pero fundamentalmente, Alipio, disfrutar mucho y aprender muchísimo. He tenido la suerte de formar parte desde hace unos años de la Junta Directiva de la Asociación de Médicos Gallegos, como dices tú, desde hace apenas siete meses como secretario de su Junta Directiva, y fundamentalmente lo que hago es disfrutar a nivel personal, aprender a nivel personal y tratar de contribuir a poner de relevancia lo que la medicina y de una forma especial la medicina gallega está haciendo y está impulsando, no únicamente en Galicia, en España y en el mundo, ¿no? Tenemos voluntad, ya lo sabéis, los gallegos tenemos voluntad de migrantes y estamos presentes en muchas partes.
Bueno, y más allá de eso, con un interés muy especial, no solamente por la medicina y por la humanización de la medicina, que es algo fundamental en ASOMEGA, sino también en el área que a usted le ocupa, entiendo que se dedicará o estará muy pendiente de todos aquellos avances que pueda llevar a través de ASOMEGA en el ámbito de la investigación oncológica.
Correctamente, sí, así es. Y de hecho, formando parte de ASOMEGA, también existen personas muy destacadas del ámbito de la medicina gallega en oncología. El director, sin ir más lejos, el director de la Academia ASOMEGA, que es el órgano de alguna forma de consejo a la Junta Directiva de ASOMEGA, es el jefe de servicio del Hospital Clínico de Santiago, el doctor Rafa López, que recientemente además ha sido distinguido con la medalla Castelao, la primera vez que un oncólogo recibe la medalla Castelao, que es una de las mayores condecoraciones que da la Junta, como resultado del impacto que han tenido y que ha tenido él de una forma muy especial en la oncología gallega. Sí, indudablemente la oncología en Galicia también juega un papel muy importante y la investigación alrededor de oncología, una investigación multidisciplinar en oncología en Galicia es realmente muy, muy puntera y muy notable.
Y además, no solamente la investigación en el ámbito de la oncología, pero no solo en oncología, sino también algo que forma parte de la esencia de Asomega es la formación para los más jóvenes también.
Efectivamente, desde hace 2 años aproximadamente, impulsamos una serie de áreas de trabajo alrededor de las cuales están pues Asomega Nova, Asomega Joven, traducido al castellano, que impulsa precisamente la mejor formación de los jóvenes médicos gallegos y les da oportunidades de formación no solo dentro de Galicia, sino fuera de nuestras fronteras. Tenemos un área vinculada en especial al papel de la mujer, Asomega Muller, que es el área que pone de manifiesto el especial papel que juegan las mujeres dentro de la medicina y de los cuidados en Galicia. Tenemos un área muy potente a nivel internacional, porque como decíamos antes, existe un gran prestigio y existen profesionales muy destacados fuera de nuestras fronteras, también de la órbita de la medicina gallega, y tenemos también, y es un motivo de mucho orgullo, Asomega Ayuda, que canaliza pues ayudas a iniciativas desde un punto de vista solidario que van orientadas a mejorar la sanidad en general y los cuidados en general. Pero la formación es una parte imprescindible de Asomega, sí.
¿Se podría decir que su pertenencia a Asomega es como una suerte de hobby?
Me gustaría que fuese así y en parte lo es, pero también es un hobby que uno se toma con mucha responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Porque realmente hay cosas muy bonitas y muy importantes por detrás. Pero no sé si la definición es hobby o no, pero lo disfruto muchísimo, eso sí que es verdad.
Ajá. Como también disfruta, a nosotros nos ha soplado un pajarito de otro hobby, que es el de la pintura.
Sí.
A ver, ¿Y cómo es eso? ¿Cómo llega una persona como usted con esa formación académica de la ciencia a un arte como la pintura? Y díganos, ¿cómo fueron los principios y cuál es, en fin, no sé si tiene pues algún elemento especial en el que se sienta cómodo pintando? La acuarela, el óleo, el carboncillo, en fin.
Bueno, pinto desde hace muchos años. Creo que soy de las personas que se puede decir que nací con un lápiz en la mano. Creo que es de las poquitas cosas, o si no la única, que creo que hago relativamente bien, no bien del todo, pero relativamente bien. Me gusta mucho, me distrae mucho, lo hago desde muy pequeño. Tengo muchísimos amigos en la órbita de la pintura y del arte y sigo buscando mis ratitos para hacerlo. Y mi elemento fundamentalmente es ese, el óleo, es el acrílico y ese es un poco mi elemento en el que me manejo, sí.
¿Y podría llegar a pintar un cuadro expresando el cáncer y la situación del cáncer en nuestro país?
Pues sí, seguro que sí, y como venimos hablando estos días, pues lo pintaría alrededor de la esperanza que existe dentro de esa patología, de la importancia que tiene esa patología por su impacto a todos los niveles, indudablemente en el primer nivel a los pacientes, pero también porque creo que vivimos un momento particularmente esperanzador, bonito, que sabemos muchísimo más del cáncer de lo que sabíamos, que sabemos cómo podemos diagnosticarlo mejor, de una forma más precisa, cómo tratarlo mejor, y que eso sin duda va a cambiar las expectativas de vida a lo largo de los próximos años. ¿Tendría el verde como color? Seguro.
Claro, y el azul, porque si viene de Galicia, pues
efectivamente.
No puede faltar seguramente. Pues ha sido un placer conversar con Ramón Mel. Sabe que las puertas de Fórmula de Salud están abiertas, así que seguramente tengamos oportunidad de poder coincidir en otro momento y seguir hablando de esos avances importantísimos que han llegado ya y otros que están a punto de llegar en relación a la oncología, los distintos tipos de cáncer, no solamente para el diagnóstico, sino también para el tratamiento. Así que ojalá podamos comentarlos en otra ocasión aquí en Fórmula Salud.
Encantado cuando queráis y como siempre un placer de verte y de estar contigo y compartir este rato contigo y con tus oyentes, Alipio.
Nosotros estamos encantados de contar con primerísimas figuras en el ámbito del conocimiento en la medicina y una de ellas es Ramón Mel. Muchísimas gracias, nos veremos. Seguimos en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega, donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda, brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
El Entillas, especialistas en cuidado de la salud. En El Entillas podrás encontrar todo lo necesario para tus ojos. Lentillas, gotas, gafas y ahora además con nueva sección de parafarmacia. Elentillas.com. Cuidamos de ti.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés y navega con Costa Cruceros desde 699 euros con tasas de embarque incluidas. Reserva hasta el 7 de agosto con el mejor precio. Además, los niños viajan gratis. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
El 23 de julio hay elecciones generales. Si vives en el extranjero, puedes votar. Si figuras en el censo electoral de residentes ausentes, recibirás en tu casa la documentación para votar en dos envíos. Primero recibirás documentación electoral y la hoja informativa sobre cómo y dónde votar. Proclamadas las candidaturas, recibirás las papeletas que podrás descargar también de la web oficial. Podrás votar presencialmente entre el 15 y el 20 de julio o por correo hasta el 18 de julio. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan íntima relación con la salud y también con la calidad de vida, como es habitual. La iniciativa Bas Sustainable Pharmacies persigue crear un programa de innovación alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, como la salud o el bienestar, entre otros. Por ejemplo, se ha creado ya un marco de cooperación y colaboración entre agentes público-privados con el propósito de fijar las líneas de interacción en cuanto a innovación en la farmacocontaminación. Se trata de un proyecto que integra en su ADN la filosofía One Health o también Salud Única, con objeto, en este caso, de investigar y aplicar soluciones contra la contaminación del medio ambiente por fármacos. Y para hablar de este asunto nos acompañan Gorka Oribe y Unax Lerchundi, que son investigadores, doctores de farmacia y ganadores del Premio a la Innovación Social Farmacéuticos y ODS del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en la categoría medioambiental por el proyecto Bax Sustainable Pharmacy. Y vamos ya vamos a empezar con Gorka Oribe, que además, muy buenos días, Gorka, tenemos que felicitarle porque usted es catedrático ya.
Bueno, buenos días. Pues buenos días. Como diría el otro, todavía tengo la L de novato, porque es una cosa que oposité entre enero y febrero. Pero bueno, sí, efectivamente, este año pues se ha empezado con algo de trabajo, pero también con buenas noticias. Además, lógicamente, de como usted comentaba, pues un poco seguir avanzando con ese proyecto de sostenibilidad en farmacia, que además, pues recientemente ha sido también galardonado por el Consejo General de Colegios, lo cual tanto UNACS como yo pues estamos muy agradecidos.
Claro, y por situar a nuestros oyentes, así, ¿qué es la farmacocontaminación y por qué es un problema que debe preocuparnos?
Sí, bueno, posiblemente este nombre tan extraño, ¿no? A muchos de los oyentes les resultará pues novedoso, complicado, quizás extraño, y es que básicamente los medicamentos que conocemos perfectamente, que tienen un papel fundamental, esencial, ¿no? En prevenir y en tratar todos los problemas de salud, no solamente del ser humano, sino también de los animales, y que tanto servicio han hecho, pues lo que estamos observando, se lleva observando también décadas, es que bueno, acaban también en nuestros ríos, en nuestros lagos, acaban en el medio ambiente, básicamente porque en el ciclo de vida del medicamento, una vez utilizado y excretado de los organismos, pues desafortunadamente las plantas depuradoras, las estaciones que tenemos en las ciudades, no son capaces de limpiarlos. Entonces, básicamente nosotros, como otros muchos investigadores alrededor del mundo, quizás nosotros con esa peculiaridad de ser sanitarios, de ser farmacéuticos, pues lo que estamos haciendo es básicamente analizar esa presencia y ese impacto. Básicamente la farmacocontaminación es esa contaminación inducida por medicamentos que, como le digo, aparecen en el medio ambiente y que generan una clase de efectos pues muy relevantes, ¿no? Y que cada vez se van descubriendo más.
Ajá. Y Unas Lertxundi, ¿en qué se basa el marco de cooperación entre lo público y lo privado para mejorar en innovación en cuanto a farmacocontaminación?
Hola, ¿qué hay? Buenos días. Bueno, pues lo que hemos intentado es poner de acuerdo a las instituciones aquí, especialmente a nivel local, aquí en Vitoria, e intentar buscar alguna empresa que tenga pues algún tipo de interés en este asunto para impulsar un proyecto, ¿no? De innovación, de investigación, sin olvidarnos también de la pues de la divulgación a la ciudadanía y de la docencia, tanto a los profesionales sanitarios en activo como también a los futuros profesionales, ¿no? Alumnos de farmacia, por ejemplo.
Claro, y por si nuestros oyentes no tienen claro de qué, cuál es el objetivo de este proyecto, estamos hablando de ese concepto como One Health o salud única. ¿Por qué es tan importante mantener ese concepto vigente a día de hoy?
Bueno, porque no podemos desligar lo que es la salud humana de la salud de los animales y de la salud ambiental, porque están todas unidas. Un ejemplo que lo explica muy bien es el de la resistencia a antibióticos. Claro, nosotros utilizamos antibióticos para una infección en humanos o en veterinaria. Parte de esos antibióticos alcanzan el medio ambiente a concentraciones bajas, pero a veces lo suficientes como para inducir resistencia en bacterias que luego pueden infectarnos a nosotros de vuelta. Con lo cual es un ejemplo que ilustra cómo todo está vinculado y unido.
Ajá. Y señor Oribe, ¿a través de qué propuestas este proyecto va a promover o promueve la divulgación y la difusión científica y social de los resultados de la investigación?
Bueno, básicamente nosotros tenemos como cuatro ejes esenciales, ¿no? Por una parte es la investigación, es el intentar entender un poquito más, ¿no? Esa contaminación, cómo se produce, presencia de medicamentos. Formamos parte también de la red nacional SARNED, pues para utilizar la epidemiología basada en aguas residuales de cara a determinar en esas aguas sucias pues fármacos, drogas, de uso ilícito, etcétera. Intentar ampliar ese espectro pues para conocer, al menos en nuestra región, un poquito más cómo es esa contaminación. Pero también tenemos otros tres ejes esenciales: el desarrollo tecnológico, queremos también promover soluciones que no solo vayan en la prevención, quizás también en la limpieza, ¿no? de esas aguas. Y desde luego, como decía UNACS, pues todo lo que conforma la difusión, la divulgación, todo lo que pueda ser transmitir el mensaje en diferentes canales también a la ciudadanía nos interesa. Y simplemente esto es muy amplio, va desde entrevistas como esta, a conferencias, al desarrollo de tesis doctorales, pero a cualquier otro tipo de comunicación que al fin y al cabo haga sensibilizar a la población de que esto es un problema, que no va en contra de los medicamentos en ningún caso, sino que simplemente entre todos tenemos que intentar ver pues qué medidas, ¿no?, podemos desarrollar para reducir su impacto.
Ajá. Claro, y en esa línea, señor Lerchundi, la investigación científica se ha convertido en una obligación en nuestra sociedad, más si cabe, para hacer frente a tantos y tantos retos como los medioambientales, ¿no?
Desde luego, pensad que estamos utilizando miles de fármacos diferentes para muchas enfermedades diferentes, y de muchos de ellos todavía no se sabe cuál es el recorrido que tienen en el medio ambiente ni los efectos que tienen en los organismos vivos. Porque a pesar de que cuando estudiamos en la carrera pues que tal o cual medicamento pues ejerce su acción en el organismo actuando en una enzima, un receptor concreto, pues bueno, estos enzimas no son exclusivos del ser humano y están presentes en muchos organismos vivos, ¿no? Con lo cual, pues al igual que nosotros, pues yo que sé, un antihipertensivo nos baja la tensión, ¿no?, actuando en un mecanismo determinado, pues este mismo fármaco en el río puede afectar de alguna manera a un pez, por ejemplo. Ah. Con lo cual hay mucho camino que recorrer en temas de investigación.
Desde luego hay mucho, mucho por andar, pero claro, señor Gorka Oribe, ¿qué supone que el proyecto de ustedes haya recibido eso, el premio a la innovación social, farmacéuticos y ODS del Consejo General de Colegios Farmacéuticos en la categoría medioambiental?
Bueno, pues lo primero, a nivel personal de una eximía, pues una alegría, ¿no? Un honor, un agradecimiento muy importante, un estímulo, ¿no?, para seguir investigando. También creo que es esencial en la estrategia que buscamos de poder difundir el mensaje. No hay nada mejor que poder estar ahí delante de los colegas farmacéuticos, incluso con la presencia del ministro, que es un farmacéutico, y poder transmitirle cuál era el mensaje del proyecto, ¿no? Qué relevancia tiene también que miremos este lado de sostenibilidad ligada a los medicamentos, a los fármacos, pero siempre con fines positivos, constructivos, el intentar también crear soluciones pues para poder luego, como le digo, reducir ese impacto medioambiental de los medicamentos, ¿no? Yo creo que además el hecho de que UNAX y yo pues seamos farmacéuticos nos hace mucho más conscientes de que aquí la cuestión no es prohibir nada, ¿no?, sino simplemente controlar, desarrollar tratamientos, buscar optimizar también ese uso racional del medicamento. Y además, si me lo permite, también fue un escaparate ideal para poder anunciar algo que hemos hecho de forma pionera en España, UNAX, Laura y yo, que es el primer posgrado en farmacontaminación y farmacia sostenible, un posgrado de, digamos, título propio de 15 créditos ECTS, no demasiado largo, totalmente online, que bueno, pues realmente a través de la Universidad del País Vasco ofrece, yo creo que una visión muy interesante, súper completa, porque además contamos con líderes internacionales, expertos en el tema, pues para presentarles cuál es el problema y sobre todo también cuáles son las soluciones posibles.
Pues nos quedamos desde luego con ese proyecto. Con enhorabuena a los dos, a Gorka Oribe y UNAX Lerchundi, por ese trabajo, y ojalá se siga investigando en todo lo que tiene que ver con los factores ambientales, medioambientales, que tanto afectan a la salud humana, pero no solo a la humana, también la animal, y en la calidad del medio ambiente. Muchísimas gracias por su participación y que pasen muy buen día.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
Y de esta manera ponemos el punto final a esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible porque en la realización está, como siempre, el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Lourdes Mercado, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Sinde, y al micrófono un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Y como siempre os decimos, ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices. Trash, got a pocket full of cash, we can blow, shots of patrol, and it's on, girl. Don't say no, 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 just say yeah, 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 and when
something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna.